Envía a Cuba otros 199 médicos a México pese a crisis de salud pública en la isla. Preso político denuncia a jefe de cárcel Matancera por abuso de poder. Continúan los arrestos de opositores en Venezuela. Estados Unidos sigue aumentando la asistencia en materia de seguridad para reforzar las defensas de Ucrania. Israel confirma un principio de acuerdo de alto el fuego con Hezbollah en Líbano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy martes 26 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña está integrado por Tony Simón en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomín. Un total de 199 médicos cubanos llegaron el lunes a México, lo que eleva más de 3.000 la cifra de galenos enviados por el régimen de La Habana a la nación azteca en medio de la crisis de salud pública en la isla. La Embajada de Cuba en México dijo en Facebook que se trata de 29 especialidades que trabajarán en comunidades remotas. Entre julio de 2022 y diciembre de 2023, México pagó a Cuba más de 23 millones de euros por 610 médicos contratados para trabajar en zonas rurales, reveló en septiembre pasado el diario mexicano El Universal. El Instituto Mexicano del Seguro Social desconocía cuánto de ese monto entró directamente al salario de los galenos, según el periódico. En enero de este año, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México dijo que Cuba había retenido el 94,4% del salario de los médicos enviados durante la pandemia de COVID-19. Las misiones médicas cubanas han sido señaladas por gobiernos y organismos internacionales que consideran que los galenos son sometidos a trabajo forzado. Por otra parte, el preso político cubano Félix Navarro denunció por abuso de poder al jefe de la prisión de Ahuica de Colón en Matanzas. Yolanda Huerga amplía.
El preso político Félix Navarro denunció abuso de autoridad por parte del jefe de la prisión Ahuica de Colón en la provincia de Matanzas, Emilio Cruz Rodríguez, y dijo que sus decisiones ponen en riesgo la vida de los reclusos y viola sus derechos humanos.
El preso Raúl Felipe, quien cuesta alias Chiva Prieta, oriundo de la ciudad de Colón en la provincia de Matanzas, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial con fuerte dolor en el pecho, taquicardias y falta de aire, situación que no disminuía a pesar de lo aplicado por el facultativo que le atendía. La doctora Yelena Hernández González decidió remitirlo de urgencia al hospital de Colón. Y en este caso, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez no autorizó el traslado.
El prisionero político detalló que la médica, consciente del crítico estado de salud del preso, con dos infartos en su historia clínica, insistió con el funcionario explicando que el paciente necesitaba atención médica urgente que no podía proporcionarse en la enfermería del penal. Navarro indicó que el militar, pese a los argumentos de la galena, persistió en su fallo de no autorizar el envío del enfermo hospitalario y extendió su orden a los oficiales de guardia, entre ellos el capitán Josvani Ferrer, presente en el lugar. Martí Noticias ha tratado de obtener reacciones de Cruz Rodríguez, oficial al mando del penal Ahuica, pero nuestras llamadas telefónicas no han sido contestadas al momento de esta publicación. Navarro agregó que la doctora Hernández González, para salvar su responsabilidad, levantó un acta para que fuera firmada por el jefe de Ahuica, pero el mando militar se negó.
Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo, y aunque sus abusos de poder lo conoce muy bien la Fiscalía Militar y la Policía Política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Ahuica no les permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El turismo no despega en Cuba. La isla experimenta una contracción en el número de visitantes internacionales. Luis Guardia tiene más datos en este reportaje.
La cifra de visitantes internacionales arribando a Cuba este 2024 pudiera no llegar a las del pasado año. Poco más de 125.000 lo hicieron en octubre. Es decir, una disminución de un 20% respecto a igual periodo del 2023, según datos de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información.
No se ve mucho turismo latino, europeo como se veía antes, español, italiano.
En septiembre pasado, el oficialismo bajó el listón y anunció que la caída prevista en el sector sería del 16%, reduciendo la previsión a 2.7 millones de turistas. Pero según el acumulado en los primeros 10 meses de este 2024, es imposible recibir a unos 900.000 en 60 días.
El movimiento de turismo acá en este momento está mi vida por el piso, está bajísimo, bajísimo.
La semana pasada la compañía Sunwing Vacation eliminó 26 hoteles cubanos de su lista de destinos para el turismo canadiense por falta de condiciones en estas instalaciones. No obstante a ello, de acuerdo con los datos de la ONEI, Canadá sigue siendo el principal emisor de viajeros a la isla y la disminución mayor la experimentó España, con cerca del 27%. Creciendo solamente los mercados de Rusia con un 7% y México con un 3.7%. En un intento por incentivar el sector, el gobierno comunista esperaba que vacacionistas desde China o mediante el turismo corporativo con Rusia suplieran el déficit, pero la realidad es otra. Y quienes visitan Cuba están expuestos en muchos casos a las carencias existentes en la isla de gobierno comunista. Luis Guardia, Martín Noticias.
El reconocido editor y librero cubano Juan Manuel Salvat, creador de Ediciones Universal, falleció este martes en Miami, ciudad en la que dejó un considerable aporte en la preservación y el fomento de la literatura cubana. Desde su juventud se destacó como un activo militante anticastrista y anticomunista y se consolidó luego como una importante figura de la comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos. Su editorial Ediciones Universal dio luz a la obra de numerosos autores desde inicios desde la década de 1960 y su librería en la calle 8 de Miami conectó a varias generaciones de cubanos en el exilio con la creación literaria de sus compatriotas. Salvat, nacido en Sagua la Grande en 1940, fue parte de una protesta de estudiantes de la Universidad de La Habana contra la presencia en Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la extinta Unión Soviética. En ese entonces, el joven era un reconocido dirigente estudiantil de la Universidad de La Habana, de donde fue expulsado en 1960. Ese mismo año escapó de la isla tras pedir asilo en la Embajada de Brasil en Cuba. El escritor y periodista Pedro Corso habló con Martín Noticias sobre el legado de Juan Manuel Salvat.
Salvat simboliza, en mi opinión, lo más importante de la cultura cubana del exilio. Es un ícono de la labor que han desarrollado los cubanos por más de 6 décadas más allá de las fronteras de la isla. En cualquier lugar del mundo que haya un cubano creador, ha tenido y ha contado con el respaldo de Juan Manuel Salvat. Salvat fue un luchador incansable por la democracia y la libertad de Cuba, cosa que siguió hasta los últimos días de su vida, pero también, repito, fue un hombre incansable en tratar de recoger las muestras más importantes de la cultura nacional cubana. Su labor ha sido muy fructífera, ha sido determinante para que las próximas generaciones de cubanos dentro o fuera de la isla puedan valorar lo que hemos hecho los cubanos más allá de la frontera. Puedan valorar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestros hábitos. Salvat cultivó y ayudó a cultivar la cultura cubana como ninguna otra persona del exilio, en mi opinión.
Son las 3:10 de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos continúa aumentando la asistencia a Kiev en materia de seguridad para reforzar las defensas de Ucrania en el este del país ante la agresión de Rusia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una conferencia de prensa, el secretario de Estado, Blinken, dijo que Estados Unidos continúa aumentando la asistencia de seguridad para reforzar las defensas de Ucrania. Hizo las declaraciones tras las reuniones del Grupo de los Siete en las afueras de Roma.
The U.S. is continuing to surge security assistance.
Él dice que Estados Unidos sigue aumentando su asistencia en materia de seguridad para reforzar las defensas de Ucrania en el este y responder a la escalada de violencia de Rusia y, en particular, ahora, a la participación de tropas de Corea del Norte. Dice que se trata de un asunto de gran preocupación para todos los miembros del Grupo de los Siete, tanto por lo que significa para Ucrania y para la seguridad europea en general, como por lo que significa para la región del Indo-Pacífico. Blinken dijo además que un acuerdo de alto el fuego estaba en las etapas finales entre Israel y el grupo militante libanés Hezbollah. Dijo que el acuerdo marcaría una gran diferencia para salvar vidas y medios de subsistencia en el Líbano y en Israel, y agregó que al reducir las tensiones en la región también puede ayudar a poner fin al conflicto en Gaza. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
México advierte al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que imponer aranceles no detendrá la migración ni las drogas. La AFP con los detalles.
La presidenta de México advirtió el martes a Donald Trump que nuevos aranceles no detendrán la migración irregular ni el consumo de drogas en Estados Unidos. La mandataria hizo el pronunciamiento al leer una carta que enviará al presidente electo de Estados Unidos, luego de que este amenazara el lunes con imponer tarifas de 25% a las importaciones mexicanas.
Presidente Trump, no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos.
Trump, que asumirá el poder el 20 de enero, advirtió que impondrá los aranceles a las importaciones de México y Canadá hasta detener la invasión de drogas y migrantes ilegales. En su red Truth Social, Trump dejó claro que no habrá periodo de gracia, sino que las medidas comenzarán en cuanto vuelva a la Casa Blanca. Sheinbaum insiste en la misiva en un diálogo sobre el tema y explica que aplicar un arancel traería consecuencias.
A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes.
Activistas piden al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que otorgue el alivio migratorio temporal, conocido por TPS, a una mayor cantidad de ciudadanos nicaragüenses. La solicitud llega a menos de dos meses de que Donald Trump asuma la presidencia. José Pernalete informa.
El vicepresidente electo J.D. Vance ha insistido en la deportación masiva de inmigrantes y en descontinuar el otorgamiento del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, a ciudadanos de 16 países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
También tenemos que deportar a la gente, no solo a las personas malas que llegaron a nuestro país, sino a las personas que violaron la ley al entrar en este país. Tenemos que estar dispuestos a deportarlos.
Nicaragua está entre los países cuyos ciudadanos están amparados por el TPS. Esta población pide la redesignación de ese alivio migratorio, que incluye protección de la deportación y permiso de trabajo renovable por dos años, con el fin de proteger a las personas que huyen de ese país debido a la crisis que actualmente atraviesa.
Tenemos cerca de 400,000 nicaragüenses que están en estatus migratorio incierto, con mucha incertidumbre. Algunos tienen solicitud de asilo pendientes, otros no tienen estatus del todo. Sabemos de que hay cerca de 100,000 nicaragüenses que han estado llegando, participando en el programa del parol humanitario.
Con la amenaza de la venidera administración surge la duda de por qué insistir en esta reformulación que podría decretar Joe Biden antes de marcharse de la Casa Blanca.
Estará dando protección temporal por lo menos por 18 meses. Siempre cabe la posibilidad que la administración entrante deje eso sin efecto.
Oficialmente el TPS para los nicaragüenses expira en julio de 2025. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La Guardia Costera exhortó a los migrantes a no arriesgarse en alta mar para llegar a Estados Unidos. También dio a conocer que 14 migrantes fueron transferidos a Bahamas el domingo tras dos interdicciones en el Caribe. El mensaje acompañado por la etiqueta numeral No te arriesgues, no menciona las nacionalidades de los migrantes, pero hace referencia a la embajada de Estados Unidos en Cuba. 3:15 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Un ex gobernador opositor venezolano habría sido arrestado arbitrariamente, según afirman sus familiares. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Alfredo Díaz, exgobernador opositor del estado de Nueva Esparta entre el 2017 y el 2021, además exalcalde y exconcejal, habría sido detenido el domingo en una instalación militar en el estado portuguesa, narró en un video divulgado en sus redes sociales su esposa Leinis Malavé.
A las 9:00 a.m. fue la última vez que supe de él. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista, como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar, como creemos todos aquellos que somos inocentes. Pero en un gobierno donde uno no puede levantar la voz, donde no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal, parece que no se puede.
Dalia Agnes Díaz, una de las hijas del exgobernador, también denunció que la última vez que se comunicó con su padre fue el domingo por la mañana y afirmó que, según fuentes cercanas, presuntamente sería trasladado a Caracas para ser juzgado, pero dijo desconocer los motivos. Familiares y abogados de varios reconocidos dirigentes políticos opositores, entre ellos el exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila, y el excandidato a la gobernación del estado Barinas, Freddy Superlano, entre otros, han denunciado que han sido arrestados arbitrariamente y que no han podido tener ningún tipo de comunicación con ellos. Otros, como la líder opositora María Corina Machado, se mantienen en la clandestinidad. La Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra Machado por presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir por su respaldo a la ley Bolívar, que busca cortar el flujo financiero del gobierno venezolano y que fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos la semana pasada. Las tensiones políticas en el país se acentúan conforme se acerca el 10 de enero, fecha en la que el presidente electo de Venezuela debe tomar posesión de su cargo. El ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia aseguró que regresará al país y que está moralmente preparado en caso de ser arrestado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El exmandatario de Colombia, Juan Manuel Santos, instó al presidente Gustavo Petro a que no reconozca la investidura que Nicolás Maduro pretende asumir en Venezuela el próximo 10 de enero, argumentando que se convertiría en cómplice de un fraude electoral. Nuestro corresponsal en Bogotá, Federico Fulleda, con los detalles.
Santos, en declaraciones al canal de televisión Caracol, dijo sobre la situación venezolana.
Se lo dije a Petro, esa negociación que se está queriendo hacer, si se prolonga, se vuelve en complicidad con el régimen venezolano. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, yo espero que el gobierno Petro no vaya a reconocer a Maduro cuando Maduro se posicione. Es que el mismo Petro ha dicho que exige para el reconocimiento que se presenten las actas. Las actas no se van a presentar. Entonces, ¿qué va a hacer? Espero que no reconozca a Maduro.
Petro le ha pedido a Maduro que revele las actas oficiales de votación, pero no ha recibido una respuesta del gobernante venezolano. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia afecta a más de 1.500.000 personas. Manuel Arias nos pone al tanto.
Una dura realidad evidenció el informe de la organización no gubernamental Consejo Noruego para Refugiados acerca de las cifras de desplazamiento forzado en Colombia al cumplirse 8 años de la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Giovanni Rizzo, director de esta organización en el país, advirtió que este año el número de desarraigados duplicará la cifra que se presentó en 2016, cuando se firmó el acuerdo.
Mientras que hace 8 años se registraron cerca de 130 mil personas desplazadas, este año la organización prevé que más de 260 mil personas vayan a ser desplazadas en el país. Si sumamos los datos del 2016 al 2024, cerca de 1.5 millones de personas han sido afectadas por el desplazamiento.
La investigación señala que más de 5 millones de personas viven en situación de desplazamiento forzado en Colombia y cerca de 8.5 millones sobreviven en zonas de conflicto armado. A su vez, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que actualmente Colombia tiene 8 conflictos armados internos. Ante la cruda realidad, Giovanni Rizzo hizo un llamado a las partes para que avancen en los diálogos de paz.
La reactivación de los ceses al fuego, parar la utilización de minas antipersonal, parar el asesinato de líderes sociales, parar el reclutamiento forzado o los ataques contra la educación es fundamental para disminuir el número de personas que continúan siendo desplazadas en el país.
Además del llamado a los grupos armados para que cesen la violencia contra la población civil, el Consejo Noruego para Refugiados insta a la comunidad internacional a aumentar sus aportes para el plan de respuesta humanitaria, ítem del que solo se ha recibido $1.200.000 de los 34 millones que han solicitado, según cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
El número de niños reclutados por bandas armadas en Haití se dispara un 70% en el último año. Radio ONU informa.
El número de niños reclutados por grupos armados en Haití ha aumentado un 70% en el último año, según las estimaciones de UNICEF. Este aumento sin precedentes indica una crisis de protección cada vez más grave. Actualmente, hasta la mitad de los miembros de los grupos armados son niños. La directora de UNICEF, Catherine Russell, dijo que los niños en muchas partes de Haití están siendo sometidos a atrocidades que ningún niño debería experimentar jamás, dejándolos con cicatrices psicológicas y emocionales que podrían perseguir de por vida. En la capital, Puerto Príncipe, 1.200.000 niños viven bajo la amenaza de la violencia armada y el número de menores expuestos a la violencia sexual se ha multiplicado por 10 en este año.
El presidente de Chile enfrenta una denuncia por presunto acoso sexual, pero él niega la acusación. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue denunciado por el presunto acoso sexual a una mujer hace 10 años. La defensa del mandatario indicó que este rechaza y desmiente categóricamente la acusación por un supuesto hecho ocurrido en 2013, cuando tenía 27 años y había recién terminado sus estudios de derecho. La denuncia fue presentada el 6 de septiembre en la Fiscalía Regional de Magallanes, de donde es oriundo el presidente, y los detalles del caso se mantienen bajo reserva. Según la defensa, la demanda fue presentada por una mujer que en la época le hizo llegar a Boric 25 correos electrónicos, uno de ellos con imágenes explícitas. Los abogados calificaron este envío como no solicitado ni consentido y añadieron que 10 años después la mujer presentó una denuncia sin fundamento alguno y cuando Boric ya estaba en el poder. El mandatario, quien en 2026 completará su periodo de 4 años, cuenta con un fuero especial y para ser investigado la justicia debe aprobar un juicio de desafuero. En la campaña para su elección en 2021, Boric fue señalado por otro supuesto acoso sexual que también negó en su momento y que nunca llegó a ser investigado penalmente.
3:22, tiempo de noticias internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó hoy un principio de acuerdo de alto el fuego con la milicia libanesa Hezbollah, respaldada por Irán. Netanyahu dijo en un discurso a la nación que presentará a su gabinete la propuesta de un cese de hostilidades cuya duración dependerá de lo que ocurra en Líbano. El primer ministro afirmó que el alto el fuego podría romperse si Hezbollah intenta reanudar las actividades terroristas cerca de la frontera con Israel. Netanyahu subrayó que Israel responderá con firmeza a cualquier acción del grupo islamista. Entre tanto, Rusia reporta 2 presuntos ataques ucranianos con misiles de Estados Unidos. La AFP informa.
El ejército ruso anunció el martes que Ucrania lanzó en los últimos días otros 2 ataques contra su territorio utilizando misiles ATAC-MS suministrados por Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa ruso, las fuerzas ucranianas atacaron el 23 de noviembre instalaciones en la región fronteriza rusa de Kursk, cerca de la aldea de Lotarevka, 37 kilómetros al noroeste de la ciudad de Kursk, y el 25 de noviembre lanzaron otro ataque contra el aeródromo de Kursk-Vostok. El ministerio reconoció, algo que no suele hacer, que varios misiles alcanzaron sus objetivos e informó de 2 soldados rusos heridos y un radar dañado. También aseguró que está preparando una respuesta a estos ataques. El primer ataque ucraniano con misiles ATAC-MS tuvo lugar el 19 de noviembre y el 21 de ese mismo mes, las fuerzas de Kiev dispararon misiles Storm Shadow de fabricación británica contra Rusia. Rusia respondió disparando un misil balístico hipersónico de alcance intermedio el 21 de noviembre contra una instalación militar en la ciudad de Dnipro, en el centro este de Ucrania.
Los países de la OTAN reafirmaron hoy su apoyo a Kiev durante una reunión de emergencia para abordar el uso por parte de Rusia de un misil balístico experimental contra Ucrania. Tras el encuentro celebrado en Bruselas, los aliados dijeron en un comunicado que el uso de ese tipo de armamento es un nuevo intento del Kremlin por aterrorizar a la población civil ucraniana. El despliegue de esta capacidad no cambiará el curso del conflicto ni va a disuadir a los aliados de la OTAN de apoyar a Ucrania, enfatizó la Alianza Atlántica. Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló hoy espacio aéreo internacional sobre el estrecho de Taiwán en medio de un aumento de las tensiones entre China y Taipei. El ejército chino calificó el acto de provocativo. Rusia incluyó en su lista negra a parte del gobierno británico liderado por Keir Starmer como respuesta a las sanciones de Londres contra Moscú por la invasión a Ucrania. La comisión independiente que investiga los ataques de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023 señaló al gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu y a la cúpula militar por no haber tomado las medidas suficientes para garantizar la protección de los civiles. Y Argelia acusó al escritor franco-argelino Boualem Sansal, detenido en el aeropuerto de Argel a su regreso de Francia, de socavar la integridad nacional por sus polémicos comentarios sobre la colonización del país. Pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y tecnología. La NASA desarrolla motores cohete que pueden ser impresos en 3D. Los detalles con Alino Fuentes Cortés.
La NASA probó recientemente el encendido de un motor cohete en el que uno de sus componentes principales, la tobera, se habría fabricado de aluminio mediante impresión en 3D, algo nunca antes hecho con pleno éxito. El análisis minucioso de los datos recolectados durante la prueba ha confirmado el buen funcionamiento de ese componente. El aluminio no suele utilizarse para la impresión 3D porque el proceso lo agrieta y su bajo punto de fusión lo convierte en un material difícil para los motores cohete. Sin embargo, la prueba fue un éxito gracias al uso de un aluminio ligeramente modificado. La impresión de piezas hechas mayormente de aluminio para motores cohete podría ahorrar mucho tiempo, dinero y peso en futuras naves espaciales. La prueba de encendido fue la culminación de una colaboración entre la NASA y la empresa Elementum 3D Incorporated, cuya colaboración comenzó poco antes de la fundación de la empresa en 2014. La compañía, con sede en Erie, Colorado, Estados Unidos, agrega a metales de interés partículas de otros materiales para alterar las propiedades de dichos metales y hacerlos aptos para la fabricación aditiva. La NASA adoptó la tecnología con el interés principal puesto en la versión RAM de una aleación de aluminio común para la impresión tridimensional. Mientras tanto, un equipo del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, ha estado trabajando para adaptar una tecnología emergente de tal manera que con ella sea factible imprimir en 3D piezas de motor más grandes. Los ingenieros del proyecto también han conseguido poner a disposición de la impresión a gran escala una aleación de aluminio de uso común. Ya se utiliza en grandes componentes de satélites y podría comenzar a emplearse para fabricar microchips, piezas de coches de carrera, de Fórmula 1 y muchas más cosas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo Era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia.